Son las 10 de la mañana, 41 minutos. Esta mañana, mi querido amigo Nene me decía, muy tempranito, ¿no? Me compartía unos flyers y en realidad unos tweets que publicó Radio Mitre. Que dicen, el gobierno de Chaco permitirá que los presos accedan a teléfonos, tablets o celulares. Y si usted hace clic ahí, dice que el gobierno de la provincia se los va a facilitar, como que fuese a comprarles los aparatos, ¿no? Hablan de provisión de teléfonos celulares y otros dispositivos. Por supuesto, ya sabe toda la gorilada lo que va contando en esa línea de tuit. Bueno, nosotros y nosotras vamos a charlar con quien es integrante del Comité para la Prevención de la Tortura, la doctora Silvina Canteros. Silvina, ¿cómo estás? Muy buen día. Soy Silvia Villavicencio.
Hola, muy buenos días, Silvia, muy buenos días a toda la audiencia, ¿cómo están ustedes?
Muy bien. Por favor, aclararnos un poco esta situación que para mucha gente es confusa y para otra gente es una oportunidad, ¿viste?, para mal informar.
Seguro, mira, podríamos partir diciendo de que las personas que están privadas de su libertad, el único derecho con el cual se encuentran restringido es la libertad ambulatoria. Los demás derechos están vigentes. ¿Esto qué significa? Cuestiones básicas que el Estado debe atender sobre aquellas personas que están bajo su cuidado o guarda, como son toda libertad, como es la salud, como es la alimentación, como es la comunicación con el exterior. Entonces, en esa línea de derechos básicos, la pandemia, porque esto es, digamos, la gran enseñanza, nos posibilitó la gran experiencia de poder tener mayor libertad o mayor ampliación en el uso de teléfonos celulares como vía de comunicación con familiares, con sus defensores y hacia el exterior, la práctica de poder utilizar teléfonos celulares sin grandes y trascendentes inconvenientes. A partir de allí, de esta experiencia hecha a partir de la restricción de las visitas y las comunicaciones en pandemia, se pudo visualizar cómo el uso de teléfono, esencialmente teléfono, facilitó la convivencia, facilitó la comunicación, bajó los niveles de conflictividad interna, dado que el uso de teléfono fue la vía para canalizar la información con la familia, el contacto familiar, la comunicación con la defensa pública, la comunicación con los defensores particulares, aseguró de alguna manera una dimensión de lo que es el acceso a la justicia y para todas aquellas personas que de alguna manera estaban en contacto con el sistema educativo, el teléfono fue la vía, el uso de internet fue la vía de mantenerse vinculados a un sistema educativo. Es decir, se ganó la práctica, la pandemia lo que nos enseñó de alguna manera que hemos ganado en la práctica y el uso adecuado de teléfonos celulares. De allí que a través de los espacios institucionales, el Comité de la Defensa Pública, la Secretaría de Derechos Humanos, fueron haciendo planteos y fuimos discutiendo en diferentes mesas de diálogos la necesidad de reglamentar, de darle una reglamentación formal y asegurar el acceso al uso de telefonías celulares y otras herramientas de comunicación. Entonces, en esta línea es que se conoció esta resolución del Ministerio de Seguridad, donde habilitaba, o mejor dicho, favorece y posibilita el cumplimiento efectivo de un derecho a la comunicación. Esto significa, como vos decías al principio, no es que el Estado o la provincia o el Ejecutivo le va a facilitar elementos tecnológicos como teléfonos, tablets, computadoras, sino que materialmente cada uno se provee, los familiares proveerán un teléfono. La diferencia es que esto va a estar reglamentado y en esta reglamentación se establecen las pautas de uso de tiempo y de disponibilidad de estos elementos.
Está. Vale la pena hacer todas estas aclaraciones también, Silvina, porque si no, la verdad es que lo que se va leyendo del común de la gente es mucho enojo, mucha ira, mucha insatisfacción y sobre todo, bueno, mucho prejuicio también.
A ver, seguro, yo creo que de alguna manera tenemos la fantasía como que gran enemigo social, podríamos decir, o ponemos en nuestra fantasía el enemigo en varias cosas, entre ellos las personas privadas de libertad. No digo que esto no signifique que aquella persona que ha cometido alguna infracción a ley no signifique un elemento a estar alerta, digamos, como sociedad. El punto es que aquellas personas que han infringido la ley tienen como castigo la privación de la libertad y a su vez, constitucionalmente, la función que tiene el Estado es resocializarlos. Podríamos discutir si los sistemas de encierro cumplen una resocialización o no. Pero por lo menos, y mientras transitamos la existencia de estos sistemas de encierro que son bastante ineficaces, por lo menos debemos tender a entender que estas personas que están en el encierro necesitan ciertos elementos para salir mínimamente mejores, mínimamente con elementos que puedan reinsertarse en la sociedad. Si no, nos estamos mintiendo como sociedad, como comunidad, al decir que resocializamos y esperamos que una persona que ha cumplido su condena pueda salir a ser parte de una sociedad respetuosa de los derechos, de las normas. Mientras sobrecastiguemos, mientras no respetemos los derechos, mientras el encierro siga siendo tormentoso, tortuoso, esas personas van a volver a salir a la convivencia social con mayores posibilidades de seguir transgrediendo. Entonces, creo que tenemos que verlo también, no solamente en términos de respeto a los derechos, sino que también en términos de eficacia, ¿no?
Claro.
No engañarnos pensando en que son merecedores de un plus de castigo más allá de la privación de la libertad, porque en definitiva los mismos perjudicados es la sociedad, es la comunidad, somos todos y todas, ¿no?
Bien, ¿cómo hace la familia en el caso de que, bueno, se sienta convocada o esté convocada, no es que se sienta, sino que esté convocada y que, bueno, y que quiera acceder y hacerle llegar estos elementos a su familiar en condición de encierro?
En cada una de las dependencias hay un formato, digamos así, para poder recepcionar los teléfonos. Se toman las identificaciones, primero se acredita que es un teléfono legal, es decir, una factura de compra, y se toman todas las identificaciones del aparato.
Bien.
No me estoy recordando cómo es el código, por así decirte, de cómo se identifican los teléfonos celulares. Pero bueno, cada teléfono celular tiene una identificación, ¿no? Un número de serie, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí,
eso
sí.
Se registra. Entonces, esa es la manera de un ingreso legal y formal del teléfono. Próximamente se conocerá la reglamentación más precisa, más detallada del uso del teléfono en sí mismo hacia adentro de los sistemas de encierro, ya sean comisarías, ya sean alcaldías o unidades penales, ¿no? El tiempo que van a disponer, si van a disponer 24 horas, si van a hacer algunas modalidades durante la mañana, durante la tarde, si tendrán que entregarlos para la reserva o podrán guardarlos, los detalles en el uso, eso se está reglamentando. La práctica hasta ahora, incluida pandemia, en algunos lugares como por ejemplo en Don Santiago, que es el centro de atención de mujeres, aquella de mujeres, se les daba por periodos de tiempo. Unas horas a la mañana, unas horas a la tarde. A veces fluctuaba, a veces tenían desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, otras veces cortaban el mediodía, digamos, dependiendo de las circunstancias y demás. Siempre y cuando este sea un uso respetuoso, acordado y demás, esto no aparecía alterado por ningún tipo de sanción. Y diferente era, por ejemplo, en Villa Los Lirios, centro de atención policial de mujeres, donde también le daban un par de horas a la mañana, un par de horas a la tarde, pero a su vez el sistema policial lo que hacía era controlar las llamadas, las que egresaban, las que hacían las presas, digamos, detenidas, y las que recibían a su vez, ¿no? O sea, de alguna manera como que se fue implementando diferentes modalidades, algunas tal vez más intrusivas, otras menos intrusivas a la intimidad, pero bueno, por eso de eso se trata esta reglamentación, ¿no? Darle un marco de formalidad y de respeto además al uso adecuado. Y por otro lado, también contarte que en las visitas que hacemos a los sistemas, a las policías, por ejemplo, en los pabellones, en las celdas policiales, el acuerdo entre los presos siempre es esto, el uso acordado en el tiempo y solamente para llamadas familiares o a sus defensores. En cuanto detectaban alguna transgresión, como comunicaciones vía Facebook o Instagram, o subir fotos, el propio acuerdo interno hacía que se suspenda el uso del teléfono. Entonces, bajo el riesgo de que por la inconducta de uno todos resulten perjudicados, de alguna manera había como una autodisciplina, digamos, en los pabellones de la policía. Es un poco esa experiencia que viene relevando el comité y es como una función hasta ahora.
Bien, bueno, la verdad, Silvina, es que es muy muy claro lo que vas contándonos. A veces, muchas veces sirve, siempre sirve dar a conocer todas las actividades que lleva adelante el comité, por supuesto, y sobre todo esto que iba señalando, los derechos que se pierden o los derechos que se sostienen y que se mantienen y que deben ejercerse además luego, aunque habrá gente que no quiera entenderlo, ¿no? Pero más allá de eso, es importante que, por supuesto, salgan a explicárnoslo con todo este detalle. Te agradecemos muchísimo este contacto con la radio pública.
No, por favor, muchas gracias a ustedes.
Un abrazo muy fuerte, hasta luego. Era la doctora Silvina Canteros, miembro del Comité de Prevención contra la Tortura. Charlábamos con ella sobre este uso de los teléfonos celulares de las personas en contexto de encierro, que no quiere decir, don Néstor Guevara, sí, que le vayan a comprar el teléfono y todo lo que van diciendo con mucha saña. Y sobre todo,
mala leche, dicen en el barrio.
Sí, ¿sabe qué? Me quedo con lo que dice allí el barrio, con lo que dice la popu. Eso es de mala leche.